única alternativa que encontramos varias generaciones de jóvenes era o el alzamiento armado o el enfrentamiento radical a ese sistema político para que se abriera, que se abrió después finalmente por allá en 1991 con la constituyente y con los procesos de paz de aquel entonces, pero tuvimos que vivir un momento de confrontación política, de persecución a la oposición política violenta. Este es un país en donde la persecución violenta, desde el punto de vista político, ha sido característico. Es lo que llaman algunos estudiosos la paradoja colombiana, que tenemos unas formas democráticas, una democracia formal de larga tradición, ¿no?, con partidos políticos que nacieron por allá a mediados del siglo XIX, con una persecución violenta y con una manera violenta de resolver los conflictos. Ahora, hoy, después de la Constitución del 91, yo hago parte de una generación que pudo sumarse a la búsqueda de cambios por la vía institucional y en el marco de una nueva Constitución que sustituyó una vieja constitución excluyente como la de 1886.
Bien, ya hablaremos de cambios hoy. Tenemos mucho para hablar con el ministro. Don Orlando Villar, el jefe de redacción del Servicio Informativo de Caracol. Orlando.
Ministro, la reforma laboral se dio finalmente, se aprobó en el Congreso de la República, pero 7 de cada 10 empresarios dice que los ha afectado de manera significativa. El 24% de los empresarios ajustó los horarios de trabajo para reducir los gastos, el 19% redujo los turnos nocturnos, el 18% de las empresas congeló su planta de personal, la mitad de los empresarios dice que no va a aumentar su planta de personal, no van a generar más empleos para este 2020. Incluso el 35% está planeando reducirla. ¿Cuál era el objetivo? Se suponía que iba a generar empleo, se suponía que iba no solo a dar mejores condiciones de trabajo, sino la expectativa era que se aumentaran los cupos. ¿Qué pasó, ministro?
¿Y de dónde me sacó usted esas cifras?
De Fenalco y de Landi, ministro.
Es que Fenalco sabe qué hace. Hace, digamos, unos estudios o unos sondeos entre algunos sectores comerciantes.
¿Algunos? ¿No? ¿Es la realidad del país o no?
No. La realidad que nosotros hemos medido y que nosotros tenemos identificada, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, las cifras que revela el DANE son totalmente distintas. Lo que pasa es que el señor Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de Fenalco, se comporta más como un opositor político que como un dirigente gremial. Como un dirigente gremial. Pero vamos a las cifras. Mire, el incremento del salario mínimo en el país, en el gobierno del presidente Petro, acumulado es del 37.6%. ¿Qué nos dicen las cifras si usted incrementa el ingreso de los trabajadores? Si usted mejora los ingresos de los trabajadores, si usted aumenta la masa salarial, como lo llaman los expertos, que se genera un efecto de aumento de la demanda agregada, y el aumento de la demanda agregada jalona la demanda de bienes y servicios, y eso genera un efecto de crecimiento económico y de generación de nuevos y mejores empleos. ¿Qué ha pasado en el país con el incremento del salario mínimo? Esa es la discusión que viene ahora, porque el señor Jaime Alberto Cabal ha dicho que él no va a ir a la discusión del salario mínimo porque él ya anticipa que vamos a tomar una decisión que a él no le guste, pero todavía no se acerca a la decisión. Pero espere, vamos a las cifras.
Pero van a tomar la decisión.
Entonces le voy a decir las cifras. Entonces, ¿cuáles son las cifras? El desempleo está en el 8.8%, el más bajo del siglo.
Claro, pero tenemos la tasa de informalidad más alta en los últimos años.
No, señor.
El 56.8% de informalidad.
Pero ¿sabe cuál era cuando llegó el presidente Petro?
¿Cuál
era? El 59%. Bueno, o sea, ha disminuido la informalidad. No es la más alta.
Está en 56.8.
Viene bajando la informalidad. Los empleos que se están generando ahora son empleos formales. Son empleos formales.
Está subiendo la
Pero además, escúcheme que yo le contesto en relación con las cifras. Pero además, la inflación está en el 5.1%, ha estado en el 4.9%. Se decía que si se aumentaban los ingresos de los trabajadores, entonces se disparaba la inflación. Y el crecimiento está en el 2.7%. Nuestra economía está creciendo. El crecimiento del PIB está por encima del resto de economías de América Latina y de muchos países asiáticos. Así que los indicadores económicos están demostrando otra cosa. Pero además, le quiero decir lo siguiente. Por efecto de la reforma laboral, se van a formalizar por lo menos 1.500.000 trabajadores que hoy están en la informalidad. Se van a formalizar 440.000 trabajadores de las plataformas de reparto. Se deben formalizar 500.000 trabajadoras domésticas que hoy no tienen contrato laboral. Vamos a formalizar 400.000 aprendices del SENA que no tienen contrato laboral
hoy. ¿Y eso
hoy?
¿Cuánto va a bajar la informalidad? O sea, usted va a entregar
Su
ministerio con...
Sí, pues imagínese, 1.500.000 menos empleos informales formalizados, convertidos en empleos formales. Es que hoy los que están en las plataformas de reparto, los que usted ve o los que usted llama cuando necesita un domicilio, ese muchacho que va y le lleva el domicilio no tiene contrato laboral, no tiene protección en riesgos laborales, anda en bicicleta y en motocicleta por la calle. Son 440 mil. La reforma laboral dice que tenemos un año entre el 26 de junio de este año y el 26 de junio del año entrante para que se produzca la reglamentación y para que se construya una gran plataforma de registro de los contratos laborales. Hoy tuvimos reunión con Alianza Inc., que son el gremio o que es el gremio de los empresarios de las plataformas de reparto. Y esa es una innovación colombiana. El modelo de formalización para esos trabajadores es un modelo sui generis que fue construido de común acuerdo entre los empresarios, los trabajadores y todas las fuerzas políticas que participaron en la discusión de la reforma laboral.
Bueno, pues
así que, digamos, en términos de formalización hay un avance importante y, por supuesto, recuperamos derechos. Es que